En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan Rubén García Quismondo, socio director de Coavala Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén?
Pues muy bien, muy bien. Aquí estábamos hablando justo antes de las inversiones que hay que hacer, ¿no? Y que en economía a veces unos sectores crecen y otros decrecen, ¿no? Y el coronavirus pues genera negocio para algunos y se lo quita a otros, ¿no?
Las empresas de mascarillas, ¿quieres decir?
Sí, las empresas de mascarillas, las empresas de farmacia, todas las empresas que estén relacionadas con el cuidado, ¿no? O la prevención de su expansión, claro, claro.
Efectivamente, pero hay más oportunidades seguramente. Isabel Aguilera es consultora empresarial. ¿Cómo estás, Isabel?
Muy bien, buenos días.
¿Cómo lo ves?
De momento sana.
¿Sana? Nos alegramos mucho.
Muchas gracias.
Y César Fernández, presidente del Instituto Superior de Bolsa, Inversión y Finanzas de ISBIF. ¿Cómo estás, César?
Muy buenos días.
¿Tú estás bien también, veo?
Yo estoy muy bien y sobre todo un poco sorprendido en este gobierno que tenemos aquí en España, que hay ministros, viceministros, secretarios, etcétera, que prácticamente lo que veo es que no se habla nada de un plan de choque contra las consecuencias económicas de este virus. Y se está hablando muy poco y de verdad van a ser bastante, bastante importantes.
Hay poco o nada, efectivamente. En el resto del mundo hay reunión de los ministros de Economía del G7 por videoconferencia. No se van a ver, pero van a adoptar acciones. Y hace un instante nos decía nuestra invitada de la OCDE, efectivamente, las recomendaciones, en qué líneas van a todo el mundo. Es decir, no solo se puede esperar política monetaria de los bancos centrales. Por cierto, novedades de hoy. El Banco Central de Australia ha bajado los tipos a mínimo histórico. Tardó minutos Donald Trump en tuitear. ¿Ves, Powell, lo que hace el Banco Central de Australia? ¿Ves cómo te estás equivocando? Nosotros no deberíamos estar pagando intereses tan altos. Deberíamos estar ayudando a los exportadores a vender en estos momentos difíciles. Le ha faltado tiempo para tuitear. Y en los mercados, pues, ese es más territorio tuyo, César. Un rebote ayer, no sabemos si es el rebote o qué.
No, yo creo que estamos en un escenario de mucha volatilidad y que el mercado está muy sensible a cualquier noticia que se puede producir. Por eso empezamos la sesión de ayer en España con crecimiento. A media mañana se tornaba de vuelta. Después volvió a crecer, terminó prácticamente en plano. Y vamos a ver jornadas de mucha volatilidad. En función de qué noticia vayamos viendo, habrá crecimientos o decrecimientos bastante importantes. Pero lo que sí es cierto es que la tendencia de fondo deberíamos estar con inversores bastante en alerta y sobre todo ir moviendo posiciones de inversión a valores más defensivos, como a lo mejor algunos que se han dicho aquí previamente, ¿no? Farmacéuticas o alimentación, sectores al final muy defensivos que independientemente de lo que pase en el ciclo económico serán compañías que se verán mucho menos afectadas.
Y luego en clave de empresas lo que recomienda la OCDE, nos decía nuestra invitada, es que se articulen líneas de créditos de emergencia para que no quiebren empresas, provisiones de liquidez, posponer impuestos. Eso debería ser plan fiscal ahora mismo de los gobiernos de los países donde hay casos de coronavirus, donde puede estar afectando el coronavirus. Y está claro que la economía española está afectando de alguna manera, o no, o estamos mirando para otro lado.
Bueno, yo creo que en parte estamos mirando para otro lado, pero sin duda nos va a afectar. O sea, hay que pensar, por ejemplo, todo el sector relacionado con el transporte, transporte aéreo, transporte marítimo, ser afectado, todo lo que es la hostelería, todo lo que es la restauración, todo el tema de lo que sea relacionado con congresos o con reunir personas. O sea que, sin duda, o sea, nos podemos basar también en la experiencia de China. China inmediatamente, además de, digamos, bloquear a muchísima gente, etcétera, puso medidas económicas en marcha, efectivamente, bajadas de impuestos. En las empresas que no podían volver a abrir, pues se permitía lo que aquí llamaríamos un ERTE, ¿no? Un expediente de regulación de empleo temporal, de manera que, de una u otra manera, no cargue con la empresa con la totalidad. Se habló también de la bajada, de hecho se han producido bajadas en los costes de los arrendamientos en la mayor parte de los casos. Intentar que las empresas, digamos, puedan aguantar y luego lo que hay...
No
lo que
quiebren,
no hay duda,
claro.
No, sí, no quiebren. Y luego te iba a decir que lo que no hay duda es que muchos zombies que tenemos en la economía occidental, pues bueno, lógicamente el número de concursos va a subir y bastante, eso no hay duda. Con lo cual yo flexibilizaría a lo mejor algunas leyes en ese sentido para tratar de dejar salir a... Porque esto no creo que dure una semana, esto durará pues 8, 10, 15 semanas, durará bastante meses. Hasta
que yo creo que España sí que está afectada porque yo creo que nuestro know-how está en turismo y el turismo está fuertemente afectado. O sea, ya todo lo que has dicho de hoteles, restauración, viajes, pero al final turistas. O sea, si es que España se ha convertido, y muchas ciudades españolas son parques temáticos para turistas. Entonces, es impensable pensar que no afecta y que no va a afectar. Las grandes fiestas populares que entrando en la primavera nos enfrentamos, pues se van a ver números distintos, ¿no? Aparte de que no tenemos mucho tejido productivo, pero las materias primas empiezan también a escasear, y luego lo que hay es una situación como de parálisis, porque con el gobierno, como apuntaba César, que tenemos, pues no saben qué hago yo ahora para no marcarme, para no señalarme.
El plan era lo contrario de lo que decía Rubén.
Exactamente, pero el plan es justo lo contrario del sentido común de ahora, y por eso estoy con él diciendo, no se enfrenta el problema con un plan de choque de cómo nos afecta esto, qué medidas tenemos que flexibilizar, no solo fiscales. O sea, el fisco es después de producir, espérate, claro. ¿No? Cómo nos afecta ahora antes de, ¿no? Uh-huh. Y cómo nos protegemos entre todos, pues haciendo un pequeño sacrificio, que siempre los hacemos los mismos, pero en aras a dar una mayor continuidad y a dejar pasar esto. ¿Qué pasará? Por supuesto que pasará, ¿no? Pero que no estamos afectados. Estamos afectados seguro, ¿no? Y además que es absurdo. O sea, vivimos en un mundo global en el que todo el mundo viaja, todo el mundo se mueven las mercancías, se mueven los virus. Es que es así. Y da igual, como dijimos la última vez que estuve aquí en esta tertulia, es que da igual que se hubiera iniciado en China a que se hubiera iniciado en cualquier otro lugar del mundo.
Sí, nosotros tenemos un riesgo muy importante en el sector turístico, porque al final es el principal industria de nuestro país. Exacto. Y si este virus se alarga más de 10, 12, 18 semanas o lo que sea, y llega a lo que sería a la temporada de verano, que es la parte fuerte del turismo en España, ahí las consecuencias pueden ser catastróficas, porque pueden ser cancelaciones o no contrataciones de millones de extranjeros en visitar
España. Pero las contrataciones se hacen ahora, del verano.
Por eso, pues nos están contratando. Pero bueno, esto puede llevar que, si se solucione en un mes, pues bueno, con retraso, pero se vayan produciendo. El tema es, si no se acaban produciendo, se produce en menor medida. Y creo que es súper importante. Luego, otra cosa que tenemos que pensar, que en Europa, al final, nos hemos convertido en economías, la mayoría de ellas, y yo creo que España es un buen ejemplo, Francia es un ejemplo, de economías con muy poco sector industrial, con lo cual, todo relacionado a la industria de materia prima nos afecta, pero desgraciadamente, en un porcentaje inferior, pero sí somos compañías de mucho consumo, que prácticamente lo que hacemos es venta de productos muchos importados de China, con lo cual, sí que se empieza a ver las compañías que te reconocen, que son prácticamente distribuidoras o comercializadoras de artículos, que te están reconociendo que están pudiendo suministrar con stocks que tienen actualmente, pero que empiezan a tener problemas de stocks. Que lo que están haciendo es, para no romper stocks, es mover stocks de un almacén para otro, pero sí que empiezan a haber peligro, que si esto se sigue produciendo en el tiempo, que puedan romper stock, y ahí tenemos un pequeño colapso en ciertos sectores de poder proveernos de algunos productos.
Pues hay gente que sí que está trabajando y proponiendo planes de choque, entre ellos uno de los sectores industriales, de los pocos que quedan en España potentes, que es el de la industria del automóvil.
Sí,
no sé si han tenido oportunidad de echar un vistazo al plan de automoción para actuar en los próximos 20 años de ANFAC, construir un sector industrial del automóvil en un sector nuevo de movilidad. Pero en un instante vamos a hacer
algo. Eso no tiene que ver con el coronavirus, ¿eh?
También.
A lo mejor es la excusa, dice, mira, vamos a hacerlo ya, ¿eh? Sí. Ya no podemos procrastinarlo más.
Lo comentamos enseguida.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Calcular nos cuesta. Si hacemos paella para dos, nos sale para 20. Nunca estás llegando cuando dices, estoy llegando. Y 5 minutos más por la mañana en la cama no son 5 minutos. Por eso, si quieres calcular tu hipoteca, entra en Bankia.es y descubre las condiciones que te ofrecemos en nuestro simulador. Bankia. Así de fácil.
En marzo, si quieres descubrir ferias, eventos y congresos de referencia nacional e internacional, vente a IFEMA.
Semana de la Educación. Iberzoo Propet y Expo Dental son solo algunas de ellas.
Entra en ifema.es e infórmate.
Eres IFEMA y quizás no lo sabes.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Seguimos con Isabel Aguilera, Rubén García Quismondo, César Fernández en la gran tertulia de la economía. Pues no sé si por el coronavirus o viniendo a cuento de que hay que hacer algo porque el mundo cambia, esta posiblemente es la gran razón, la industria del automóvil de España, la asociación que agrupa a los fabricantes de automóviles y camiones, ANFAC, ha presentado al gobierno un plan para los próximos 20 años. Inversiones de 45.000 millones de euros, coinversiones, aquí dicen que hay que invertir juntos, hay que convertir la automoción en movilidad y creen que se puede generar hasta 1,5 millones de puestos de trabajo al tiempo que se transforma la sociedad. ¿Y le han echado un vistazo a este plan,
Rubén? Sí. A ver, en mi opinión, efectivamente, el sector de la automoción es todavía de los sectores industriales más importantes de España. Si no recuerdo mal, yo creo que estamos en el tercer o cuarto lugar de la Unión Europea. Estamos produciendo todavía, aunque no lo parezca, prácticamente 3 millones de coches, de los cuales además se exporta la mayoría, por lo tanto nuestra balanza comercial también depende mucho de esto, y luego no hay duda de que la movilidad es necesaria, o sea, no será necesario quizá el vehículo privado o tal concepto de propiedad sobre el vehículo, pero que la gente se mueve y se mueve cada vez más. Ahora hay un coronavirus y tenemos una situación coyuntural, pero que la gente viaja de un país a otro, viaja de un lugar a otro, y de alguna manera hay que proteger también este sector industrial. De hecho, además, yo creo que en el futuro, y hablo a lo mejor de aquí a 10, 15 años, lo que vamos a ver es una reindustrialización, el reshoring que llaman, ¿no? O sea, vamos a ver cómo va saliendo de China probablemente parte de su capacidad industrial y va volviendo a Occidente, ¿no? No es una cuestión que debamos de tomar en términos baladí, sino que hay que tomarlo muy en serio. Ahora, yo tengo mis dudas respecto a la aportación pública a este proyecto, porque no veo hasta qué punto van a renunciar a ingresos de algunos miles de millones de euros, ¿no? En reducciones de impuestos y ayudas, ¿no?
Sí, quieren fiscalidad propia, claro, para desarrollarlo.
Pues yo, mira, después de haberlo mirado 5 minutos, no estoy autorizada a hablarlo. Una opinión a vuela pluma y antes del plan.
En diagonal.
En diagonal es que es muy fácil decir este sector o este macro sector, este ecosistema puede generar tantos empleos. Es que muchos de estos, no estamos hablando de un juego suma cero, lo están generando en otras partes. Otra cosa es que quieran apropiárselo o decir que esto es mío, ¿no? Y que además no se trata de darle vida al sector de la automoción. Es que los sectores están desapareciendo tal y como los conocemos. Al final, la movilidad, que es el concepto, lo mismo la ofrecen las operadoras de telecomunicaciones o los bancos, o lo que conocemos hoy por bancos o por operadoras, que el día de mañana serán otras cosas, ¿no? O las compañías energéticas. Entonces, a mí lo de proteger un sector me parece complicado. Sobre todo si requiere una inversión, como estaba mencionando Rubén, tan elevada. Al final estamos cambiando el uso y haciendo las cosas de otra manera como marcan los tiempos. Pero de ahí a que pidan pasen el sombrero para todos, pues oye, defiéndete lo que puedas, pero los tiros no vienen por conservar las industrias tal y como las conocíamos. Las industrias se destruyen, se transforman, al igual que las empresas. Y es muy posible que estos servicios, que esta plataformización de la movilidad, venga de otros lados, ¿no? Y, por lo tanto, oye, competencia privada, o sea, no tenemos que proteger ni tal, sino que todos lo tenemos que hacer bien y probablemente esto lo tendrían que haber hecho mucho antes, ¿no?
Yo creo que uno de los errores que ha tenido España y tenemos Europa, y pues también tenemos que pensar porque en Europa prácticamente no ha habido cambio de modelo productivo y porque en Europa nos hemos quedado totalmente atrás de lo que son nuevas tecnologías y de lo que es Big Data, inteligencia artificial, es precisamente por empeñarnos en sectores obsoletos a mantenerlos sea como sea, cuando no son los sectores que van a ser ganadores en el futuro. Y eso es lo que nos lleva al final a esto de que, al final, para que al final haya progreso, lo que tiene que suceder es que hay que permitir unos sectores que quiebren para que sustituyan por otros sectores. Claro. Si no, no hay manera, porque al final nos empeñamos en mantener los sectores obsoletos y no nos quejamos que esos sectores, los salarios que pueden pagar a los trabajadores son muy bajos. ¿Por qué? Porque se genera muy poco valor añadido. Yo tampoco me
he leído. Quejamos de que pagamos muchos impuestos para mantener.
Para mantener, sí, porque al final pasa una cosa. Mira, curiosamente lo que pasa es que aquellos que quieren desarrollar estos nuevos sectores, luego el gobierno, las autoridades piensan que ganan mucho dinero y lo que hay que hacer al exitoso es ponerle trabas para que se desarrolle.
Claro.
¿Para qué? Para que esos recursos retraerlos de aquel que lo puede invertir invertir a tasas elevadas, dárselo a aquellos para que puedan mal subsistir, ¿no? Y yo no me he leído el informe, pero y no sé cuándo habla esa creación de trabajos, ¿no? Están creando, pero todo el tema de la movilidad a lo que se está derivando es al final es optimizar. ¿En qué sentido? Que el número de vehículos que se van a utilizar en la economía van a ser muy inferiores, porque en lugar de tener tantos vehículos privados, lo que va a haber es vehículos a disposición de muchos usuarios, con lo cual al final se van a producir muchos menos vehículos. Es verdad que se puedan generar otro tipo de trabajos en otro tipo de industrias, y ahí tenemos, por ejemplo, toda la optimización que hay, por ejemplo, con plataformas como Car2Go y Move o Cabify, etcétera. Pero será en otros sectores o son subsectores ligados a la movilidad, pero que no son precisamente los fabricantes de los vehículos.
Aparte de que aquí falta, bueno, yo puesto así, ya te digo que no tengo derecho a criticarlo, pero todo el tema de la realidad virtual compartida va a transformar todo el sector de la movilidad en gran parte también, y aquí pues tampoco se tiene en cuenta. Es decir, que las tecnologías están disrumpiendo a los sectores, los están destrozando y creando otros nuevos y tal, es que al final, el día de mañana es que en vez de proteger el sector del automóvil, si fomentas la libre competencia, puede venirte esta idea de movilidad pues de un Apple o de alguno de los grandes tech, ¿no? Y al final tendríamos el servicio exactamente igual, sin subsidiarlo, sin crearlo, sin poner un extra de fiscalidad para mantener no solo el aparatec que ha dicho César al principio de la tertulia, sino estos zombies. A lo mejor,
bueno, yo no lo he leído en detalle, pero yo creo que tampoco están pidiendo un apoyo. Primero hay que partir de realidades existentes. O sea, yo creo que la vida... Lo que tenemos que tener en cuenta es que en España hay más de 10 plantas de fabricación de vehículos. Segundo, que la tecnología que no ha sido americana, lo que ha surgido es con la protección estatal. Quiere decir que WeChat o todo el tema de Baidu o todo el tema de la tecnología china, que es la única que compite con Estados Unidos, lo que ha estado, digamos, es protegida por un Estado que le ha reservado un mercado y que le ha ayudado a desarrollarse. Luego tenemos que tener en cuenta que este sector existe, es un sector muy importante, la movilidad tendrá que ir asociado a algún tipo de vehículo, independientemente de que la propiedad sea de una u otra manera, que sean vehículos más o menos colectivos, tendrá que haber una cierta movilidad. Y que además hay que partir de, yo creo que de realidades concretas. Ellos están diciendo un plan de aquí al 2040 y no están, yo no creo que estén pidiendo una ayuda especial. Simplemente están diciendo que se considere desde el punto de vista fiscal el no seguir grabándoles, porque lo que estamos viendo es que, por ejemplo, se graba por sectores. Es decir, ahora los impuestos ya no son impuestos que van destinados, que sean generales, sino que hay un impuesto sobre la tecnología, hay un impuesto sobre la banca, ahora quieren crear un impuesto sobre el consumo de plástico, un impuesto sobre las bebidas azucaradas, otro impuesto sobre tal. O sea, el problema es que tenemos ya tantos impuestos que ya no rinden más. Y luego, además, hay un problema en el sentido de que Europa se puede haber quedado atrás, pero no es que se haya quedado atrás, yo creo que por el hecho de que la tecnología, sino simplemente porque hay dos mercados gigantescos, que es el de Estados Unidos y que es el de China, el uno protegido y el otro como consecuencia de una economía liberal y más desarrollada, en la cual, bueno, pues han surgido ahí nuevos operadores que están dominando el mundo. Y una vez que ya tienes esa posición, yo tengo mis dudas sobre que a uno le pueda quitar el monopolio que tiene Google, tengo mis dudas de que le puedas quitar el monopolio a Facebook, a Amazon, a todas estas operadoras. El único que les está haciendo frente es porque les ha creado un monopolio natural y además ha llevado una política estatal. Y además, no lo estoy diciendo yo, lo dice Donald Trump para el 5G, ¿no? Que está tratando de proteger determinado sector para intentar hacer frente a otro que en realidad está subvencionado por el Estado en todos los sentidos. Es decir, que a veces suena muy bonito la economía pura y libre, y yo soy una persona liberal y por lo tanto partidario de que funcione el mercado, pero si no lo utilizan todos, podemos estar cayendo en una trampa, ¿eh? Que es lo que yo creo que le ha pasado a Europa, que ha caído en la trampa de querer y ser el más liberal de todos cuando nadie lo estaba siendo.
Yo creo que no, yo creo que uno de los grandes pecados de Europa, que a lo mejor tiene otros, que también tiene otras ventajas, es el sobreproteccionismo del legacy, del pasado. Sobreproteccionismo. Y tampoco es totalmente cierto que China sea un mercado proteccionista, lo que pasa que es un gran mercado interior y te apalancas en un mercado interior enorme. Pero es que es igualmente proteccionista el mercado americano, lo estamos viendo también, ¿eh? Lo que ocurre es que son diferentes concepciones de lo que hace Europa. En Europa, o sea, en Estados Unidos, que conozco mejor que China, desde luego, todo lo que no está regulado y dice vamos a probar a ver qué tal, ¿no? En Europa es de entrada no, y vamos a proteger al que perjudica esto. Y eso hace que las barreras de desarrollo de lo nuevo, de las nuevas propuestas, pues sean mucho más altas que en otras geografías. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Bueno, pues tenemos que ir modificándonos y protegiendo lo que merece la pena ser protegido, que a veces es lo que menos protegemos, los valores, los principios, la ética, y así nos va, y sin embargo protegemos cosas artificialmente.
Oye, yo sí, que quede claro que no soy partidario del proteccionismo, ¿eh? Porque suena aquí un poco así. Lo que ocurre es que también soy partidario de realidades concretas.
Vale, ¿eh? Pero mira, cuando vamos al tema de protección, yo estoy de acuerdo en el tema de que en Europa nos empeñamos en proteger a los sectores establecidos. Mira, hablamos de movilidad y vemos las dificultades que tienen España, Cabify y Uber, que fomentan la movilidad y la eficiencia de los recursos para proteger a un sector obsoleto de cómo es el taxi frente a estas dos plataformas. Y así podríamos tener muchísimos ejemplos, porque cualquier proyecto que tú quieras desarrollar en Europa prácticamente es un infierno. Pensemos que la operación Chamartín hemos estado pues 30 años para llevar el proyecto a cabo. Aquí, por ejemplo, no somos un país rico en materias primas, pero hay ciertos sitios donde hay una pequeña mina de cobre que se podía abrir, o una pequeña mina de uranio en Salamanca, o temas en algún sitio, podía haber algún tema de fracking de gas, etcétera, y son sectores que podían generar trabajos y algunos trabajos de valor añadido, de trabajos de ingenieros, y aquí nos oponemos a todo porque hay que oponerse a todo porque sí. Entonces yo creo que sí hay un problema de que tenemos un exceso de regulación que impide el desarrollo de muchos sectores como tal. Y luego también sí que es cierto que tenemos que ver la fiscalidad europea no es lo normal en el resto del mundo. Aquí lo hemos súper normal que las recaudaciones del Estado sea el 50% del PIB y no es lo normal. Inclusive en China, cuando hablamos que China es un país comunista, cuando los chinos miran a nosotros dicen, sí, nosotros nos llamáis un país comunista, pero cuando yo miro a vosotros los impuestos son más altos. Aquí en Europa es imposible hacer una reconversión industrial porque al final te montan los sindicatos, lo que sea, etcétera. Con lo cual al final en Europa yo creo que tenemos que plantearnos porque en los últimos 20, 30 años no hemos conseguido desarrollar ningún tipo de industria distinta a la que teníamos en los años 70, 80, 90.
Y por cierto, Europa también es bastante proteccionista porque estratégicamente tenemos ahí un continente del que nos intentamos proteger y levantar muros y quizás sea una oportunidad y hacer una plataforma logística que una sí. Europa con África puede ser quizás
bueno,
la solución de Europa.
No estoy en contra de que los sectores nuevos surjan, etcétera. Los impuestos en China son aproximadamente como en Europa o más. El proteccionismo es impresionante porque lo ejerce el Estado a través de la regulación del propio mercado y porque te conserva un mercado para ti impidiendo la competencia. Te recuerdo que, por ejemplo, Google no funciona. No puedes utilizar WhatsApp, no puedes utilizar muchísimos de los instrumentos. Es decir, yo te reservo un mercado, te protejo, te doy ayudas y luego tú creces. Y además, no es precisamente un país de pocos impuestos. Y yo no soy partidario de que haya muchos impuestos. En Europa tenemos muchos impuestos porque tenemos montado un sistema social que desmontarlo, digamos, probablemente no es la opción de la mayoría de la población y además hay que financiarlo. Quiere decir que al final, por más que queramos cambiar, las sociedades les cuesta hacer cambios tan rápidamente.
Claro. Os voy a contar una anécdota. Ayer estuve comiendo con José Almansa, que acaba de publicar un libro que se titula El fin de la innovación. Él dice que la innovación es imposible que exista. Imposible. Solo existen los innovadores. Hasta que efectivamente innovan algo y hay tres jinetes del apocalipsis que se los cargan, que son primero los que les copian, luego viene el regulador que les limitan y por último vienen los fondos de capital riesgo que le exigen un rendimiento exponencial y si no también le dejan sin financiación. Me acordé de José Almansa con este libro, de cuánta razón tiene y pues conecta con lo que ustedes dicen. En estos últimos minutos de la gran tertulia de la economía me gustaría que rindiéramos un homenaje, un recuerdo a uno de los grandes hombres que ha hecho historia en la economía y en la empresa. Ayer murió 84 años Jack Welch. Jack Welch es un hombre que hay que escribir en mayúsculas, seguramente, en la industria, en la americana y yo creo que en la de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo le recordaréis al gran
Bueno, yo Jack Welch? Ya trabajé con su sucesor, con Jeff Immelt, pero Jack Welch estaba en cada uno de los pensamientos y en la filosofía de General Electric, de GE, ¿no? Y aprendí muchas cosas, o sea, con sus frases, con su forma de hacer las cosas, porque yo creo que cada época tiene un tipo de gestión. O sea, probablemente Jack Welch, de cara a la economía que estamos viviendo hoy, pues no, sus recetas a lo mejor, no todas, serían tan válidas, ¿no? pero como un visionario, como un sacador, un extractor de talento de su gente. Tenía temas muy claros, principios básicos, ¿no? De si no estás, si no eres el número uno, el número dos de un de una industria, véndelo. O sea, si hay alguien que lo pueda hacer mejor, hazlo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, el tema de un conglomerado hoy día, pues es bastante dudoso, ¿no? En especial de un conglomerado tan disperso como podía ser GE, ¿no? De todas maneras, yo creo que hay que rendir un tributo a la gente que ha generado empleo, que ha sido un modelo a seguir en muchas escuelas de negocios y por muchas otras empresas. Y yo creo pues que ha sido un gran hombre del siglo XX. Otra cosa es que vivimos en el XXI.
Sí, pero ¿hasta qué ha llegado?
Sí, pero yo creo que al final sí que en cierta medida, de otra manera, sí que ha innovado, ¿no? En una metodología de hacer negocios, como por ejemplo, innovó en su momento Toyota con la metodología Just in Time, inclusive por ejemplo McDonald's cuando revolucionó el tema de restauración con el tema de la comida rápida y que no había camareros en restaurantes para ser más eficiente, etcétera. Creo que al final ha sido un innovador.
Él hizo sobre todo la gestión del talento y era muy, o sea, no solo era teoría, sino que lo aplicaba todos los años, todos los días. Todos los días.
Pues recuerdo a Jack Welch en la gran tertulia de la economía con Isabel Aguilera, Rubén García Quismondo y César Fernández. Gracias, amigos.
Gracias.
Gracias.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Quieres realizar un curso dado por los mejores profesionales de su campo a un precio competitivo? Curso Superior de Fiscalidad Internacional, dirigido por inspectores de Hacienda de la Oficina de Fiscalidad Internacional. Curso Posgrado de Legal Tech. Curso Posgrado de Protección de Datos con el exdirector general de la Agencia de Protección de Datos. ETJ, calle Villanueva 13, esquina La Gasca. Teléfono 91-577-3103.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir responsablemente significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte de cambiar e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos, podemos marcar la diferencia. Haga que su inversión cuente. Obtenga más información sobre nuestros fondos de inversión en nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad. Para personas inquietas, Capital Radio.
En el mar financiero el viento cambia constantemente. Y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad, podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital. La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com.